Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos realmente la alegría de estar en comunicación con Carlos Belloso, uno de los responsables de ese éxito increíble que es Salvajada en el Teatro Nacional Cervantes, ese espectáculo escrito por Mauricio Cartún a partir del cuento Juan Darién de Horacio Quiroga. Carlos Belloso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Encantado de hacer esta entrevista.
Gracias, muchas gracias. Para nosotros una gran alegría, te está escuchando todo el país. Qué belleza el trabajo que haces en Salvajada, estos dos personajes tan importantes que te tocan, el personaje del inspector y el personaje del domador, ¿no? Y del dueño del circo, ¿no? Yo quería, en ese sentido, que nos cuentes un poquito cómo estás viviendo esta experiencia de Salvajada.
Bueno, en realidad es un trabajo, digamos, en conjunto. Nombraste a Mauricio Cartún, esa adaptación que hizo del cuento de Horacio Quiroga, también la dirección de Luis Rivera López y el grupo Libertablas, un grupo emblemático desde hace décadas haciendo arte, mostrando su arte desde hace mucho tiempo, y era una de mis deseos trabajar con el grupo, con Luis Rivera López, al mismo tiempo también de trabajar con Mauricio, que nos hemos dicho qué bueno trabajar juntos y por más trabajos también, ¿no? Y mis compañeros, actores, Gustavo Mazó, Valentina Bassi, Pablo Maurici, bueno, todos, Carolina Guevara, Carolina Tejeda, Diego Ferrari, Mónica Felipa, que hace de una conductora, narradora, pitonisa, hermosa.
Personaje maravilloso, ¿no? Un personaje sobrenatural, ¿no? De la selva, una belleza realmente. A mí me gustaría, Carlos, comentar brevemente que es un espectáculo que mezcla actores con títeres y que además integra música, porque tiene canciones, tiene digamos, una dimensión musical muy importante. Y hay algo que me llamó mucho la atención en la composición que vos haces de El Domador, ¿no? El, comillas, el adiestrador de fieras. Utilizás alguna referencia al Ubu Rey, ¿no? El Ubu Rey de Alfred Jarry. Y el otro día me enteré que vos sos patafísico. ¿Nos podés contar un poquito de esa? ¿Qué es la patafísica? ¿Desde cuándo sos patafísico?
Bueno, la patafísica es una ciencia. Alfred Jarry, a fines del siglo XIX, escribe, un escritor prolífico, ¿no? Y escribe Gestas y opiniones del doctor Faustrol patafísico, como exacto, otros tantos textos, como lo mencionaste, Ubu Rey, también Supermacho, La costumbre de los ahogados, también un libro muy interesante. Bueno, Alfred Jarry fallece a fines del siglo XIX, pero los surrealistas en los 40, digamos, a mediados del siglo XX, toman los lineamientos de este libro de Gestas y opiniones del doctor Faustrol patafísico y hacen y fundan l'École de Patafísica. Marcel Duchamp, Boris Vian, Ionesco, se agrupan y hacen esta escuela. Y esta escuela, bueno, tiene su, digamos, su dinámica particular. Convengamos que la patafísica es la ciencia que estudia las soluciones imaginarias. Esto es muy abierto, ¿no? Puede ser desde lo que me compete a mí, que es el teatro, que yo siempre lo veo como una solución imaginaria, porque uno cuando se sienta en la butaca, suspende la incredulidad
Claro, exacto. Es genial lo que estás diciendo, ¿no? La conexión entre la convención del teatro con la patafísica. Qué bueno, qué buena
Sí.
observación.
Y al mismo tiempo también es un pretexto para leer buenos textos, digamos.
Qué bueno.
Hay patasesores como Jonathan Swift, que los surrealistas toman como también alguien que merecería ser patafísico y nunca lo supo. Y al
Claro.
mismo tiempo la patafísica
Qué bueno.
estuvo siempre en el aire, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Y bueno, pero es también algo que me posibilita a mí a investigar dentro de un mundo que todavía no está, porque también estudia la excepción a la regla, no estudia la regla, sino la excepción. ¿Y
Exacto.
qué ciencia estudia, digamos, la excepción? Todas las ciencias van por otro costado, entonces la hacen una ciencia particular. Quizás Alfred Jarry cree que es la ciencia de las ciencias.
Claro.
Y
Y
bueno.
quería decir una cosa que me sorprendió escuchándote el otro día en una charla. Vos comentaste que hiciste un descubrimiento de la 9 de julio Independencia. ¿Podés contar? Porque sería un descubrimiento patafísico, ¿no? Para dar un ejemplo.
Sí, en mi vocación de trabajar sobre la máquina de explorar el tiempo con los lineamientos de Alfred Jarry, busqué reversibilidades, que lo llama así, Alfred Jarry, en la ciudad de Buenos Aires. Y hay una reversibilidad que es retórica, pero que siempre me llamó la atención, que es la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida Independencia. Y la Avenida Independencia puede funcionar como
Qué bueno.
que el día 9 de julio y la Avenida 9 de julio festejando el Día de la Independencia. Entonces, en ese sentido hay un remolino retórico, pero que a mí me sirve para extender una línea al infinito de la Avenida Independencia. Que podemos decir que puede llegar a tocar Australia, ¿no?
Qué bueno.
Y como sabemos,
Genial.
en patafísica, lo que empieza con A sugiere el prefijo pata. Entonces, pata Australia con la ciudad pata Albany, para mí ese es el mayor segmento de agua que hay en el territorio, en el globo terráqueo. Y es el elemento de por sí sustancioso de la patafísica, el agua, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. La poesía y la ciencia se conectan acá, ¿no? Es muy interesante todo lo que decís y todo esto surge de tu composición del personaje del domador, ¿no es cierto? En la obra Salvajada que están presentando con muchísimo éxito, realmente una cantidad de gente se está acercando a ver esta obra al Teatro Nacional Cervantes. Se nota, por ejemplo, no solo por la forma de comportarse del domador, sino por esa panza que le hiciste, que es una panza muy característica de Ubu, ¿no?
Sí, Ubu es un personaje que, digamos, muy incorrecto, no solamente políticamente, sino que es incorrecto socialmente. Es un es un sociópata, digamos, y que al mismo tiempo, que al mismo tiempo también es bajo, libidinoso. Y a Luis le encantó la comparación con Ubu y fuimos por, a Luis Rivera López, ¿no? Le gustó esa comparación y fuimos por ese lado, por un lado de un domador, digamos, gracioso, pero peligroso, porque no deja, digamos, de pegar con su, con su palotín, digamos. Es un látigo, pero bueno, Ubu también tiene su...
Qué bueno.
Su cetro, digamos, que con eso ejerce violencia. Entonces, cerraba por todos lados, ¿no? El tema de compararlo con Ubu. Pero este domador, digamos, es algo muy importante en la trama porque es el punto álgido, digamos, el punto alto de la violencia ejercida por la sociedad ante el diferente, ante la persona que no, que nadie lo puede encuadrar, entonces al no encuadrarse en nada, esta persona sufre violencia. Y vemos como los dispositivos, yo siempre le digo, digo los dispositivos, los como se llaman los dispositivos ideológicos del Estado,
Claro.
represivos en este caso. El aparato represivo del Estado llega a su punto máximo, pero pasa por la escuela también, que también es un
Claro.
aparato represivo.
Y ahí se conecta con tu otro personaje, el personaje del inspector. Yo quiero aclarar que estamos hablando de Salvajada, que estamos hablando con Carlos Belloso, excelente actor, realmente notable lo que haces en Salvajada, y que la
Gracias.
historia de Salvajada es la historia de un tigrecito, digamos, de un cachorro de yaguareté en la selva misionera, que es transformado por intermediación divina, es transformado en un ser humano, ¿no es cierto? Es un niño tigre, por decirlo así, y realmente la historia es fascinante. La historia la escribió Horacio Quiroga y la adapta Mauricio Cartún. Me encantaría que nos digas algo más sobre ese inspector, que es el inspector que va a descubrir algo muy importante. No spoileemos, ¿no? Pero por
Claro,
favor,
claro.
vayan a ver Salvajada. No se pierdan Salvajada, realmente gran acontecimiento teatral de esta temporada 2023. ¿Qué nos dirías del inspector,
Bueno,
Carlos?
primero, sí, primero que es el porteño que viene a un pueblito de Misiones, ¿no? Porque todo transcurre en un pueblo muy humilde, cerca de Posadas, Misiones. Y viene este porteño inspector que justamente tiene que inspeccionar el nivel alcanzado en el aula, pero al mismo tiempo se topa con este niño, con esta criatura, Juan Darién, que tiene no solamente rasgos extraños para él, sino que hay como una especie de intercambio de violencia donde... el inspector, más allá del nivel alcanzado por la educación en sí mismo, él poco a poco va avanzando en descubrir qué hay debajo de esa piel humana, ¿no? Y descubre que es un tigre. Más
Claro.
allá de la trama, ¿no? De aventurar la trama. Hay un dispositivo, hay un aparato ideológico que detecta lo diferente y la causa de lo diferente y pone a lo diferente en contra de lo que supuestamente es normal. Previamente, canciones que hablan sobre esas diferencias y sobre el modo cotidiano de relacionarse con los demás, ¿no?
Claro.
Por apodos, por el bullying, que no se dice especialmente bullying en esa época, porque remonta a una época atemporal,
Pero es bullying, es
Obviamente,
bullying, sí.
pero no deja de ser bullying y una y un maltrato al diferente, ¿no? Y a la minoría, al que está desvalido, ¿no?
Podemos
Es muy
decir,
sí.
digamos, podemos decir que Salvajada es un cuento fantástico, social, ¿no? Con un gran sentido social, y al mismo tiempo tiene mucho que ver con la conexión con la naturaleza, ¿no? Con la convivencia con los animales, ¿no? No solamente, digamos, detesta el odio a los animales, que es lo que se expresa en ese pueblo del odio contra los yaguareté, sino además se habla de que Dios está en la naturaleza, ¿no? Una idea que Cartoon ya había desarrollado en Terrenal. Yo te quería preguntar, Carlos Belloso, ¿cómo te llevás vos con los animales? ¿Cómo te llevás vos con la naturaleza? Porque creo que este es otro de los grandes sentidos de Salvajada.
Sí, primero una convicción de que hay un sistema que está depredando y que no se da cuenta. A mí me impacta mucho esa forma de la negación de que no vemos que un sistema está pisoteando lo poco que nos queda de naturaleza, lo poco que nos queda para sobrevivir, ¿no? En pos de un consumismo, digamos, desmesurado en todo su sentido. Para mí los animales, yo tengo dos gatas y un perro levantados de la calle, salvados, digamos, también, ¿no? De un sistema violento que hubieran terminado en muy poco tiempo. Entonces, nos da de protegerlo, y bueno, tengo dos gatas y un perro. Pero a mí la naturaleza me funciona más por el lado de los animales que por el lado de las plantas, ¿no? Las plantas, obviamente, que es la naturaleza de por sí, pero el ecosistema en casa es así. Esos animales nos dan mucha orientación de lo que realmente instintivamente es la naturaleza, ¿no? Que uno se olvida de los reflejos, del instinto, de la supervivencia, de ese sentido común que tienen los animales, ¿no?
Exacto, y yo pensaba, Carlos Belloso, en el título que le pone Cartoon, porque el cuento original de Horacio Quiroga está en el libro El Desierto, es un libro de 1924, no es tal vez el libro más conocido de Horacio Quiroga. El cuento se llama Juan Darién, lleva el nombre que va a asumir este tigrecito cuando sea transformado en ser humano por una cuestión de sobrevivencia. Ahora, ¿de qué salvajada estará hablando Cartoon, ¿no? Porque ¿quiénes son más salvajes, ¿no? ¿Los seres humanos o los animales, ¿no? Hay algo muy interesante de retomar el tópico de civilización y barbarie, ¿no? Si realmente la verdadera civilización está en los animales y la barbarie está en la humanidad, ¿no? Realmente fascinante este espectáculo, y yo te puedo asegurar, Carlos Belloso, que le gusta a la gente más diferente, ¿no? Yo he hablado con espectadoras y espectadores muy distintos y todos se sienten muy conmovidos, bueno, por todos estos aspectos que estamos tomando. El espectáculo Salvajada es recomendado para mayores de 10 años, ¿no? Porque tiene una zona muy característica de Horacio Quiroga, que es una zona de mucha crueldad, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte, te toca el personaje del domador, que es el que va a volver a entigrar a este niño, y hay algo muy interesante de la apuesta de Luis Rivera López, y es que lo hace Pablo Mariucci, un actor adulto, ¿no es cierto? Es un actor grande el que hace de este niño, y eso hace muy diferente la famosa escena del entigramiento del yaguareté, ¿no? ¿Qué
Sí.
pensás al respecto, Carlos Belloso?
Bueno, Pablo Mariuzzi hace un recorrido notable, ¿no? Hay un afecto desde una madre adoptiva y de una madre que adopta ese tigrecito, y los dos se necesitan mutuamente porque hay un hueco, hay un vacío emocional. A partir de ese amor, ¿no? El tigrecito se vuelve humano, porque justamente hay algo humano que lo necesita, porque también el humano es naturaleza,
Claro,
si nos vamos a poner a pensar. A
exacto.
partir de ahí, el recorrido de Pablo es notable porque hace una evolución casi imperceptible a un tigre adulto, ¿no? Y se necesita un adulto porque, claro, si no hay que cambiar de actores a cada momento a través de la evolución. Pero Pablo hace un recorrido y vemos un tigre adulto que encuentra su lugar definitivo y lo encontramos transformado de todos modos, ¿no? Del modo feroz. Pero al mismo tiempo con una enseñanza humana, porque se lleva esa emoción de la madre y no deja de despedirse a un círculo que cierra, más allá, ¿no? De espolear la obra, es una transformación digna de ver, ¿no? Para un
Exacto.
actor. Y lo que dijiste vos, es necesario un actor adulto para que haga todo un recorrido, y bueno, y lo de Pablo es una actuación conmovedora.
Sí, exactamente. Me gustaría, Carlos Belloso, preguntarte por tu relación con Malvinas. Hicimos hace poquitito un encuentro donde vos comentaste, hablaste, que vos estuviste en la guerra, vos fuiste soldado en la guerra. ¿Nos podés contar brevemente, porque nos quedan unos pocos minutos, porque se pasa volando, Carlos Belloso, esta charla contigo, pero me encantaría que nos cuentes un poquito de tu relación con Malvinas?
Bueno, cuando se establece un conflicto bélico, se establece al mismo tiempo por ley nacional un teatro de operaciones, ¿no? El teatro de operaciones del conflicto por Malvinas era litoral marítimo, plataforma submarina, Islas Malvinas e Islas del Sur. Yo estuve comprendido en ese teatro de operaciones, dando, o sea, con la orden de combate de dar defensa al aeropuerto de Río Gallegos.
Claro.
Cuando terminó la guerra, se determina por ese teatro de operaciones quién fue combatiente y quién no. Después que terminó la guerra en el gobierno de Alfonsín Menem, digamos, se establece que el teatro de operaciones se reduce a 200 millas marinas, entonces quedamos 9.500 soldados como afuera, como no pertene no como ausentes de esa guerra, donde tuvimos parte muy importante.
Claro.
Y a partir de ahí es mi reclamo permanente, y hay un proyecto de ley en el Congreso que lo tratamos de. Tratamos de que se hable, ¿no? Y de que vaya a diputados y a senadores. Y entonces, bueno, hay todavía una batalla que librar, que es esto. Quiero también decir que es interesante el teatro que se generó después de Malvinas. Y bueno, yo pude hacer escenarios de guerra en el canal Encuentro,
Exacto.
con una ayuda importantísima de tu hijo, que
Sí,
tiene
de
una
Ricardo.
bibliografía, claro, y que estudia y tiene una bibliografía extensa sobre el tema y lo conoce fehacientemente, ¿no?
Exacto, él es está como becario postdoctoral en el CONICET y está investigando el tema de la presencia de la Guerra de Malvinas en el teatro, justamente en la dramaturgia. Encontró más de 150 obras, ¿eh? Qué importante, que realmente qué importante que es el tema, ¿no?
Sí.
Carlos Belloso, nos queda muy
Sí.
poquito tiempo. Ojalá que ese proyecto se apruebe, porque realmente Se lo merecen. Me impresiona tu amor por el teatro y esto que decías del teatro de operaciones de Malvinas, ¿no? Siempre el
Sí.
teatro está presente en tu vida.
Siempre, siempre el teatro y la escena, ¿no? La escena también. Pero sí, yo lo tomo, digamos, como algo que me marcó la vida. Pero bueno, también esto de encuentro, y la conjunción de teatro y Malvinas se da muy, muy, notorio, ¿no? Ahí, y mi
Qué bueno,
presencia.
qué bueno, qué bueno. Carlos Belloso, me gustaría preguntarte si estás trabajando en algún otro proyecto, además de estas funciones que estás haciendo de jueves a domingo a las 20 horas en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815, Libertad y Córdoba, ese teatro que tiene más de 100 años ya y que es el único teatro nacional de la Argentina. Digamos, ¿hay algún otro proyecto en el que estés trabajando en cine, en televisión? Contanos un poquito.
Sí, tengo una participación en El Cristo Rojo que habla sobre Jacobo Fichman, Vicente Sito Lema. Realmente yo lo tomo como un homenaje a Vicente Sito Lema, que tuve la oportunidad de conocerlo y bueno, y hace poco falleció.
Sí.
Después en teatro hice, estoy elaborando mi unipersonal, que tengo algunas fechas ahora, septiembre, octubre, cuando termine Salvajada, que va a ser en el Teatro El Grito. Después obras en microteatro, que bueno, siempre, siempre hago algo en microteatro porque me parece también una fuente de trabajo para los actores, pero al mismo tiempo también una forma expresiva de el teatral, que no
Exacto.
deja de ser necesario en esta ciudad, ¿no?
La forma
Y
breve, ¿no? Porque
sí.
recordemos que no puede exceder 15 minutos, ¿no? Es
Sí.
una piecita teatral, es como un cuento corto, ¿no?
Claro, que también el desafío también tiene eso, la brevedad, y bueno, y a mí me gusta. Me gusta abordar eso. Y después también con Nacho Bartolone estamos preparando un trabajo que eso va un poco más lento, pero estamos muy entusiasmados por eso, porque la idea sobre textos de Agustín Conde de Boeck nos entusiasma mucho, con Ileana Haciu, que es una actriz también. Que además es mi mujer. Estamos trabajando ese texto y estamos muy entusiasmados.
De acuerdo, de acuerdo. Carlos Belloso, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Escuchó todo el país, siempre decimos, de Jujuy hasta la Antártida, de los Andes, hasta el mar, hasta la selva. Le pedimos que no se pierdan, por favor, Salvajada, Teatro Nacional Cervantes, de jueves a domingo a las 20 horas. Realmente un gran acontecimiento con dirección de Luis Rivera López. Cuento de Horacio Quiroga, adaptado, reescrito por nada menos que por Mauricio Cartún, con un elenco notable y sobre todo, yo diría, yo rescataría un espectáculo con mucho espíritu, con un gran espíritu, espíritu teatral, pero también espíritu social y espíritu vinculado a digamos, a la religación con la naturaleza, ¿no? Con el mundo de los animales, cosa que no es muy frecuente en el teatro de Buenos Aires. Carlos Belloso, muchísimas gracias y toda la admiración. Un gran abrazo.
Igualmente, Jorge, un abrazo grande y saludos a todos los que nos están escuchando.
Hasta pronto, nos vemos ahí en el Cervantes. Un gran abrazo.
Nos vemos.